Pues estamos en Conexión FAPA, que además esta semana va a ser el tema de la semana, porque son muchos los asuntos que se han planteado en los días pasados y más que, no solo de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, sino también de la Confederación de CEAPA. Y hoy nos vamos a centrar en CEAPA. Tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Ya curtida en medios y curtida también en la Asamblea de Madrid.
Bien, bien, pero de aquí no se deja nunca de aprender.
Bueno, pues ahora después veremos que fuiste tú la representante de CEAPA en la comparecencia de la Comisión para la Reconstrucción que tuvo lugar el pasado 8 de junio y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero tenemos con nosotros también a Camilo Gene. Hola, Camilo.
Hola, ¿qué tal?
Tú nos vas a acompañar en los contenidos porque, lógicamente, tienes también mucho que decir, pero tú has estado...
Pero no me vas a dejar hablar.
Sí, sí, por supuesto. El micro aquí, yo siempre digo que el micro es de los que vienen y después me dicen, oye, pero después no nos dejas hablar. Sí, sí. El caso es que el pasado miércoles estuviste en nombre de la FAPA Francisco Giner de los Ríos en un acto ciudadano por un pacto de región con sindicatos y con también la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAV.
Sí, bueno, fue un acto, estuvo bien, fue a través de YouTube. La verdad es que la primera vez que lo hacíamos así, bueno, no sé cómo resultó porque la verdad es que no veíamos a nadie, ¿no? Pero bueno, fue interesante y bueno, lo que un poco reclamábamos era la necesidad de un pacto político, social, entre todos, pues para solventar estas situaciones que se han creado y pensar en un sistema más orientado hacia las necesidades sociales y colectivas y no a unas políticas tan personales y de privatización como las que se están actualmente ejerciendo.
Pues si te parece que la próxima semana podríamos quedar con las distintas entidades que fueron comisiones, UGT y la FRAM, junto con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y vemos qué planteamiento que surgió de ese acto ciudadano por un pacto de región.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
Bueno, yo, Mari Carmen, creo que por un lado, tenemos que felicitarte por tu intervención en esa comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción. Me parece que, bueno, mensaje claro y muy completo. Entonces, ¿qué te parece también si escuchamos en primer lugar esa comparecencia y luego lo comentamos? Porque yo creo que son 11 minutos, pero merece la pena. Está muy bien compendiado.
De acuerdo, muchas gracias, siempre me miráis con buenos ojos, hice lo que pude.
Bueno, pues venga, sin falsas modestias, porque yo creo que merece la pena escuchar. Aquí va.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, quería agradecer en nombre de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado la invitación a comparecer hoy en esta sesión para aportar nuestras propuestas en la Comisión para la Reconstrucción. Para contextualizar, debemos explicar que CEAPA tiene ya más de 40 años de existencia y está formada por 12.000 asociaciones integradas, lo que significa que representamos a 4 de cada 5 familias con niños y niñas escolarizados en los centros educativos de nuestro país. Para la Confederación resulta fundamental preparar y planificar el curso 2021, contando con todos los representantes de la comunidad educativa, de tal forma que se puedan estudiar todos los escenarios posibles sin improvisaciones de última hora. Tras el periodo de cierre de los centros educativos, ha quedado más que constatado que la educación telemática no garantiza la equidad para todo el alumnado, y muy especialmente para aquel con necesidades educativas especiales, a pesar de que el principal objetivo y función de la educación debe ser, precisamente, prevenir y compensar la desigualdad de oportunidades. Los niños y niñas con discapacidad han sido uno de los sectores más duramente golpeados en esta pandemia. La equidad es la aplicación individualizada del principio de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, y desafortunadamente hay niños y niñas cuyo entorno familiar no ha sido favorable, sucediéndose situaciones económicas, laborales y sanitarias complicadas, causantes del fenómeno de brecha social y, además, en muchos casos, agravado de forma exponencial. Debemos llamar la atención en que todavía la responsabilidad de los cuidados de los niños y de las niñas recae principalmente en las mujeres, agrandando la brecha de género y propiciando un retroceso en cuanto a igualdad. Sin conciliación no hay espacio para la igualdad. Por lo tanto, cuando hablemos de conciliación, hablaremos de corresponsabilidad. La universalización de los servicios públicos de cuidado, los permisos igualitarios y las jornadas de trabajo a tiempo completo, cortas y estables serán algunas de las fórmulas necesarias para que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades en el empleo y la misma responsabilidad en los cuidados. Necesitamos un plan estatal de conciliación laboral y familiar. Algunas de las conclusiones que podemos extraer de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, celebrada el pasado 26 de noviembre, es que las familias son agentes y beneficiarias de la implementación de la Agenda 2030. El empeño de los gobiernos por formular y aplicar políticas integrales de familia muestra el valor que otorgan a la contribución de las familias al desarrollo. Atender las necesidades de las familias y empoderarlas a fin de que desempeñen sus múltiples funciones es esencial para cumplir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde CEAPA consideramos que invertir en políticas centradas en la familia es fundamental para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Es necesario generar políticas orientadas a la familia que contribuyan a poner en práctica la Agenda 2030, estableciendo planteamientos más inclusivos y adaptados para que ninguna familia se quede atrás, llevando a la práctica políticas a favor de las familias, principalmente los aspectos de la protección social relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de género y las familias sin hogar. En cuanto al escenario en el que nos estamos moviendo, entendemos que una vez que los expertos sanitarios indiquen que la vuelta a los centros escolares ya es posible, porque estén ya previstas y establecidas todas las medidas higiénico-sanitarias, dotando a la escuela pública de todos los recursos necesarios, la incorporación a las aulas se debe realizar de manera inmediata, ya que el derecho a la educación se debe realizar con todas las garantías. El estudio de los espacios disponibles en los centros educativos para su conversión y adecuación a las nuevas necesidades es otro de los objetivos en los cuales se debe trabajar de manera inmediata para poder planificar los cambios que se estimen oportunos y, de esta manera, optimizar dichos espacios. Incluso sería importante valorar la posibilidad de utilizar instalaciones públicas municipales y espacios naturales que estén cerca de las escuelas. Desde el Seminario de Movilidad e Infancia, trabajamos en el establecimiento y conversión de los entornos escolares en áreas de protección para la salud de la infancia. Con vistas al curso 2021 y la nueva configuración de escuela, consideramos que una de las medidas a tomar debería ser la implantación de los entornos escolares seguros, ya que, entre otros muchos objetivos, se podría trabajar sobre la distancia social que debemos mantener en las horas de entradas y salidas de los centros escolares, ya que son momentos clave en los cuales se moviliza un gran número de personas. La implementación de una beca digital es otra de las propuestas que lanzamos y que vemos realmente necesaria: facilitar un wifi social y la creación de una plataforma de software libre y abierto. Consideramos y creemos que absolutamente nadie puede verse perjudicado por motivos económicos. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación. La posibilidad de ofrecer a las familias formación en competencias digitales en colaboración con las asociaciones de madres y padres sería otra de las propuestas de nuestra confederación. Las familias necesitan formación y consideramos que sería de gran ayuda el poder ofrecer esta oportunidad a las mismas para poder aprender, actualizarse y adaptarse a la nueva situación ante la que nos encontramos. Un espacio imprescindible es el comedor escolar, ya que muchos niños y niñas encuentran ahí la única comida diaria, digna y saludable. El comedor escolar desempeña una función educativa de gran valor, un lugar para la convivencia, para encontrarnos, para aprender. Una de las reivindicaciones históricas de CEAPA es la incorporación de la figura de la enfermera o enfermero escolar. Ahora más que nunca cobra sentido. Su figura garantiza no solo la atención de los sucesos que puedan acaecer en el centro, como diabetes, alergias alimentarias, caídas, sino en la formación y prevención de enfermedades y o medidas higiénicas sanitarias en las aulas. Y es ahora mismo, en este contexto de pandemia, su presencia ya no es solo una opción. En nuestras escuelas, la participación real y activa, la democracia, el diálogo y el acuerdo de toda la comunidad educativa debe ser uno de los principios de obligado cumplimiento, sin olvidar que también se encuentran los niños y niñas, que en muchas ocasiones son los grandes olvidados, siendo paradójico el hecho de ser, a su vez, los protagonistas del sistema educativo. A ser demócrata se aprende ejerciendo la democracia. España es firmante de la Convención de los Derechos del Niño. Uno de los derechos que asisten a los niños y niñas es el de ser escuchados y, además, tenidos en cuenta. Promover la participación activa del alumnado, como promotores, por ejemplo, de los planes de salud e higiene, es crear en ellos esa responsabilidad. Hacerles formar parte del proceso y generar sentimiento de pertenencia al centro. Crear esta cultura de participación con estos pequeños actos es crear participación. Llegados a este punto, debemos volver a exigir inversión en educación. A lo largo del tiempo, la escuela pública ha ido sufriendo recortes. Somos uno de los países con menos inversión destinada a educación. Una de las lecciones que hemos podido aprender en estos últimos meses ha sido que tanto la educación como la sanidad deben ser intocables. Es imprescindible e inaplazable revertir todos los recortes. La educación no debe ser un negocio, es un derecho. En caso contrario, su principal objetivo se pervierte. La revisión del currículo, su modernización y adaptación al inicio de curso será otro de los temas a trabajar. Revisar los contenidos y subrayar los esenciales, descartando los contenidos obsoletos e innecesarios que ralentizan el proceso de aprendizaje. Añadir al principio de curso los contenidos principales que quedaron pendientes en el tercer trimestre del curso 19-20 y adaptarlos al mismo. Es necesario reforzar la etapa de la educación infantil, gratuita y de calidad, avanzando hacia la universalización. Una etapa educativa fundamental, base de la educación de nuestros hijos e hijas, con una función educativa de gran valor que desafortunadamente no recibe el reconocimiento que merece. La reincorporación a las aulas es prioritaria, ya que es una de las etapas educativas en las que su alumnado más veces ve vulnerado su derecho a la educación. En educación infantil se realiza una observación directa e individualizada de las necesidades del alumnado para la detección precoz a la atención temprana de dificultades en su desarrollo, crucial en la vida de los niños y las niñas. Hablamos de una etapa decisiva en su evolución. La inclusión debe escribirse con mayúsculas y desde el primer momento la Administración debe garantizar que todas las necesidades del alumnado van a ser cubiertas. Nos hemos encontrado con alumnado que se ha quedado pendiente de dictámenes, niños y niñas que perdieron los apoyos que necesitaban y esto no se puede permitir ni volver a repetir. Reforzar los equipos de orientación, aumentar los maestros especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, logopedas, debe ser una prioridad para garantizar la igualdad de oportunidades y que nadie se quede atrás. La excelencia es el progresar a máximos dentro de los diversos talentos del alumnado y la equidad radica en que todos los talentos sean tratados. De esta manera podremos hablar de calidad del sistema educativo. Un sistema que se adapta a los niños y niñas y no al contrario. Es decir, debemos dar el salto de una escuela que tiene medidas para la inclusión a una que esté construida desde la inclusión inicial y real de todo el alumnado. La vuelta a las aulas será un momento crucial para la comunidad educativa, un momento de reencuentro en el cual debe primar la educación emocional. Nos encontraremos con una escuela más humana y esos primeros días marcarán el camino a seguir. La formación integral del alumnado en la escuela pública es innegable. Y el momento del retorno a las aulas será un periodo de reflexión y de meditación, de risas y de lloros. Esta es una de las señas de identidad de nuestra escuela, que está llena de vida. Debemos pensar que la cuestión no está en volver o no a las aulas, sino en cómo regresar, ya que la escuela presencial es insustituible y su regreso ineludible. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Morillas, y además por ajustarse tanto.
Bueno, como hemos escuchado, en primer lugar, hay una crítica hacia esa educación telemática que no garantiza la equidad. La equidad es un factor fundamental, ¿no?
Efectivamente, es que nuestro sistema educativo, una de las cosas que tiene que fomentar y por la que tiene que luchar es por la equidad y por la igualdad de oportunidades del alumnado. sino no es un sistema educativo de calidad, por supuesto. Después de las diferentes comparecencias que se dieron en el Congreso de los Diputados, lo que quedó claro es que el sistema educativo no estaba preparado. Los recortes a lo largo del tiempo que ha ido sufriendo la escuela pública ha ido dejando huella, y en este momento de pandemia, de crisis, de no tener una escuela presencial, pues ha quedado en evidencia todas esas carencias, ¿no? Entonces, bueno, exigimos que se realice inversión en educación porque es imprescindible, ¿no? Hay dos pilares fundamentales en nuestra sociedad, que es sanidad y educación, y deben ser prioritarias y deben quedar, por supuesto, fuera de cualquier debate político partidista. Aquí reclamamos sobre todo unión, consenso y diálogo con la comunidad educativa y sobre todo entre todos los partidos políticos. Aquí no debe haber tintes partidistas en medio de la educación y hay que priorizar el interés superior del menor, que ahora mismo es el que está viéndose vulnerado todos sus derechos a la educación, a una alimentación saludable, porque debemos recordar que la escuela no es un lugar, un rincón academicista, aunque se me traba la lengua y todo de los nervios, porque es que no se llega de todas formas a entender y a interiorizar que dentro de la escuela se trabajan muchos ámbitos y de manera transversal, ¿no? La escuela no es solamente ir y aprender de manera enciclopédica y memorística algo. Hay que adaptar la escuela al siglo XXI y entender que la formación integral del alumnado es la que se da en la escuela pública.
Pero también estáis reclamando cambio social total, ¿no? Porque todo esto sin conciliación, corresponsabilidad, no es posible, ¿no? Es algo que va mucho más allá de los cambios que desde una asamblea se pueden producir, aunque las medidas que lo favorezcan, desde luego, están en manos de nuestros políticos.
Sí, bueno, la escuela siempre hemos pensado que debe ser transformadora de la sociedad, y en ese sentido debemos luchar, ¿no?, por la equidad, la inclusión y todos los aspectos que después el alumnado que reciba esta nueva educación, pues al final deberá transformar la sociedad, ¿no?
Un asunto que es polémico es la incorporación, lo hemos hablado en programas anteriores, en la comparecencia decías, Mari Carmen, con las medidas higiénico-sanitarias en condiciones en las escuelas públicas, pues la incorporación debe ser inmediata. ¿Podemos decir que esa incorporación puede ser realmente inmediata en este momento, ya que esta semana ha habido incorporaciones? ¿Qué noticias os han llegado?
Es que la vuelta presencial a las aulas es ineludible. Lo que tenemos que plantear no es la vuelta o no a las aulas, sino cómo regresar a las aulas, porque la escuela presencial es la que garantiza ese derecho e igualdad de oportunidades en el alumnado. Ahí habrá que tomar las medidas necesarias, higiénico-sanitarias, que los expertos sanitarios determinen, y volver a las aulas, porque todo tiene que volver a reiniciar. Está claro que según vaya pasando el tiempo, como es un virus desconocido, que nadie sabe porque es nuevo a nivel mundial, pues que tendrán que volver a reevaluar la situación cada poco tiempo. Pero el mundo no puede parar y la educación no puede quedar aparcada. Se está reactivando ahora mismo, que es necesario también, por supuesto, lo que son los comercios, los bares, los centros comerciales y los centros escolares y la educación. Es que si no reactivamos la educación, creo que tenemos un gran problema.
Vamos a ver
maneras,
perdona,
Javier. Sí. No, unas buenas noticias, ¿no? Que nos llegan del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación al respecto de que va a ser más fácil la posibilidad de ese regreso de una manera más normalizada, ¿no? Sobre todo hasta cuarto de primaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ser lo más optimistas posibles, y además es que con estas nuevas medidas de sanidad es mucho más fácil el poder acceder presencialmente a las aulas, ¿no? Luego ya no nos pueden poner muchas más excusas hay que enfrentarse a la realidad y buscar espacios necesarios y ponerse a trabajar.
Bueno, tenemos, Mari Carmen, antes he escuchado en las propuestas, entre las propuestas de CEAPA para esa vuelta al curso 2021, novedades como la implantación de una beca digital, ¿no? Es algo que, claro, que ahora lo ves y a todos nos puede parecer muy razonable. A lo mejor hace 5 meses era como una utopía.
Claro, a ver, lo que es la brecha digital ha dejado en evidencia una brecha social existente muy profunda que además ha ido creciendo exponencialmente de una manera dramática y bueno, dotar a lo que es el alumnado y a la comunidad educativa de todos los recursos necesarios, tanto un wifi social como un software libre y abierto, porque a lo mejor puedes tener la conexión, pero luego no tener el software, ¿no?, para poder trabajar. Y el hardware, ¿no? O sea, lo que son los dispositivos que se necesita para poder trabajar es imprescindible, porque la competencia digital está y ha venido para quedarse y está claro que hay que desarrollarla y hay que trabajarla, siempre teniendo en cuenta, claro, que la prioridad es la escuela presencial, pero es una de las competencias que hay que trabajar y en la que hay que formar. Y otra de las cosas que pedimos es también formación a las familias al respecto.
Vamos a repasar algunas de las iniciativas, porque algunas ya estaban, ¿no? El comedor escolar es algo que tiene que estar garantizado, especialmente después de lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid, pase lo que pase, ¿no? La alimentación es básica. ¿Qué otro tipo de medidas se quieren implementar o se quieren destacar desde CEAPA?
A ver, una de las propuestas también que hemos lanzado y que tenemos constancia que se está empezando a trabajar es en la adecuación de los espacios de los centros educativos. Ahora mismo hay que hacer un estudio pormenorizado de los centros, porque cada centro tiene un contexto y tiene una configuración específica. Entonces, desde cada centro se tendrá que estudiar pues la optimización de esos espacios educativos por si necesitan a lo mejor una pequeña reforma, una adaptación para convertir a lo mejor un aula que esté destinada a otra cosa en un aula para acoger alumnado, y sobre todo el tener en cuenta que los centros educativos están integrados en espacios que están rodeados también de espacios municipales en muchos casos, que pueden solicitar el permiso para también ser utilizados para la docencia, y espacios naturales. La docencia no se tiene por qué dar en una mesa con un niño sentado en una silla entre 4 paredes. Hay muchas formas de aprender que ya la institución libre de enseñanza en su momento promulgó, ¿no? Quizá habrá que volver a retomarlo.
Hay asuntos que son también muy importantes. Hace poco recibía convocatorias reclamando la integración, por ejemplo, la inclusión, que es una de las medidas que citabas al final casi de tu comparecencia. Esas campañas siguen sin terminar de entenderse, ¿no?
La inclusión hay que escribirla en mayúsculas y sobre todo hay que creérsela. El sistema educativo es el que se tiene que adaptar al alumnado y no al contrario, si no, no habrá una inclusión real. Y para esto hace falta inversión educativa. Tenemos alumnado con dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, que han sido los más duramente golpeados durante esta pandemia. Alumnado que se ha quedado sin dictámenes de las aulas TGD, por ejemplo, el alumnado TEA, que no sabe ahora si tiene que escolarizar en un cambio de etapa en un aula TGD en secundaria. Se ha quedado mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y las familias que tienen un hijo o una hija con estas características son familias que tienen un sufrimiento añadido a lo largo de su vida, porque constantemente encuentran muchas trabas en el sistema educativo, y es una lucha constante desde que su hijo o su hija nacen en toda la escolarización y luego en toda la vida. Entonces, hay que invertir en educación sí o sí, es urgente hacerlo ya, no se puede esperar más, y lo que es la inclusión hay que hacerla una realidad, invirtiendo en la escuela pública, que es la garante de oportunidades de todos y de todas, y es que no se puede esperar más y es que no se puede decir otra cosa, Juan.
Como ya hemos escuchado la comparecencia, no sé, cuéntanos a Camilo y a mí la siguiente parte que tuvisteis, sobre todo de relación, de interlocución, de preguntas, de debate, que hubo en la sesión del día 8.
Vale, pues luego después de los comparecientes, pues todos los partidos políticos estuvieron interviniendo y muchos de ellos opinaron más que preguntar y luego sí se lanzaron también preguntas. A lo mejor de destacar salió el tema del anuncio que hizo el presidente de gobierno de la inversión de 2.000 millones de euros para la educación pública. Es uno de los temas que salieron. Y entonces, bueno, se estuvo un poco debatiendo y en nuestra respuesta lo que sí dejamos claro es que esa inversión, ¿no?, que se va a hacer a la escuela pública, lo que hay que mirar es que luego las autonomías cuando llegue allí que realmente vaya hacia la escuela pública. Si es para la escuela pública, es para la escuela pública. También se reincidió mucho en la problemática de la conciliación familiar y laboral y bueno, pues dejamos claro que tiene que ser un acto de corresponsabilidad porque tanto hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos laborales y también pues los mismos trabajos y cuidados familiares, ¿no? Entonces, que es importante cuando hablamos de conciliación hablar de corresponsabilidad y que ahí necesitábamos unas políticas sociales que se fueran pues argumentando y que se fueran trabajando y de una forma además rápida, porque con el problema de conciliación familiar y laboral lo llevamos arrastrando de siempre. Y es algo en lo que hay que trabajar porque hay muchos países europeos que ya nos pasan por delante en este tema y en España es una asignatura pendiente.
Nos estamos reinventando como sociedad desde lo que fue el siglo XX y en esto hemos dado pasos, la legislación ha avanzado, pero la sociedad, la realidad de muchas personas sigue en algunos casos anclada en las épocas más nefastas, ¿no?, de dependencia y de falta de desequilibrio, de esa justicia interna que debemos tener. No sé, estamos llegando ya al final. Camilo, hemos comentado que para la próxima semana íbamos a hablar sobre este acto con los contenidos que han salido por el pacto de la región. Nos vemos aquí con los invitados que puedas reunir.
Muy bien, pues nos ponemos en contacto y manos a la obra.
Bueno, pues nada más. Vamos a dejar paso ahora a la entrevista de Miguel Navarro, que nos trae pues una conversación muy interesante con un profesor de lengua. Gracias por vuestro trabajo, por estar ahí y seguimos viéndolo.
Muchas gracias a ti, Juan.
Buena semana educativa.
Buena semana.
Los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar,
sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vas.
Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Sus dragones, callamos al silencio.
vida, debo es el esfuerzo. Vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan.
Por los que hacen suyas las heridas de los demás.
Por los que merecen los abrazos prohibidos.
Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo sucio
la labor más hermosa del mundo.
Y pintan de azul la oscuridad.
Cada noche aplaudimos en los balcones. La muerte huye con sus dragones.
Callamos la boca al silencio un día más.
Porque ya os habéis ganado a pulso el aplauso más largo del mundo.
Respeto y dignidad.
Cada vez que salimos a los balcones,
el miedo huye con sus dragones.
Callamos a él.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA, ya en la desescalada. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un profesor de un instituto público bilingüe situado al norte de la Comunidad de Madrid. Hola y bienvenido, Óscar.
Hola, soy Óscar de las Heras, soy profesor de Lengua, Castellano y Literatura del IES Al-Sadd de Algete.
Óscar, desde el 11 de marzo las clases se vieron interrumpidas. Así que cuéntanos, ¿cómo ha afectado a tu asignatura, teniendo en cuenta que los alumnos han tenido que adaptarse a esta nueva manera de estudiar?
Bueno, pues como todas las materias, se ha visto muy afectada, debido fundamentalmente a que nuestro sistema educativo, el sistema educativo prácticamente de todos los países europeos, es un sistema basado en la presencialidad. En el aula están los alumnos y el profesor. El profesor explica y los alumnos reciben las explicaciones. Pero no solo eso, sino que existe una interrelación entre unos y otros. Cuando yo explico en clase, y tú lo sabes muy bien, yo estoy haciendo constantemente preguntas a los alumnos para ver si han atendido perfectamente lo que estoy explicando. Simplemente con sus caras muchas veces ya ves si el contenido que estás explicando se están enterando o no, o cómo va el asunto, ¿no? Si están haciendo caso o no, porque lo que les estás explicando no les interesa. Y también cómo se relacionan los contenidos, ¿no? Cada contenido, por ejemplo, en mi caso, necesita de una forma distinta de explicación, ¿no? Por ejemplo, la sintaxis. Pues la sintaxis yo es pizarra, práctica. Yo, por ejemplo, Miguel Ángel, tú lo sabes, que me gusta mucho también el humor en clase, tener la ironía, jugar con la ironía y demás. Y, por ejemplo, en sintaxis me encanta inventarme las frases en el contexto del aula y de alguna manera que los propios alumnos, los compañeros, se hagan protagonistas de las oraciones, de los ejemplos que estamos trabajando. Simplemente porque, bueno, pues porque eso hace que de alguna manera todos participen, ¿no? Me encanta que salgan todos a corregir y demás. Otros contenidos, como la literatura, pues necesitamos textos, y los textos se aprenden, se trabajan con la colaboración de todos. Es decir, uno lo lee, sacamos el vocabulario del texto, y ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo me gusta sacarlo a mí? Pues con el trabajo de todos. Yo, palabra que desconocen, pregunto primero a ellos antes de tirarnos al diccionario a buscar. Lo primero que intento es que entre ellos intente sacar el significado de esa palabra que desconocen, utilizando diferentes mecanismos. Por lo tanto, el trabajo es un trabajo colaborativo entre todos, profesor y alumno. Y la ausencia de esta relación, el no poder relacionarlo de esta manera, pues ha hecho pues que la gran mayoría de los contenidos no se puedan trabajar de esta manera. Y ha sido un trabajo prácticamente individual. Yo he intentado hacer algunas explicaciones, los alumnos las han recibido, han practicado con las actividades que les he puesto y poco más, ¿no? Ha faltado esa interrelación entre profesores y alumnos.
Óscar, nos has contado cómo ha vivido tu asignatura la pandemia. ¿Sabrías contarnos más o menos cómo se ha vivido en otras áreas del instituto?
Otras materias como, por ejemplo, educación física, que es una materia eminentemente práctica, pues te puedes imaginar mucho más. Y todas esas materias que necesitan de un aula específica, como puede ser laboratorios, el aula de música, los talleres de informática o los talleres de tecnología, por ejemplo, pues todo eso se ha visto totalmente cortado, no se ha podido desarrollar de una forma adecuada. Y luego otra cosa, que diría dentro de la enseñanza de la asignatura, más que de la asignatura diría de la enseñanza en general, es la socialización. Cuando un alumno va al instituto, no solo va a recibir conocimientos por parte de los profesores, va también a sociabilizar. Una de las formas que tenemos los humanos como seres sociales de aprender es mediante la socialización. Entre semejantes, vamos a llamarlo así, entre alumnos, con alumnos, adolescentes, con los que hablan, con los que ríen, con los que se enamoran, con los que se enfadan, es decir, relacionarse. Y luego también con los adultos. Los profesores seríamos los adultos, seres, vamos a llamarlos superiores, si queremos decirlo, de un nivel superior, con los que también se tienen que relacionar. Porque al fin y al cabo, el futuro, cuando sean adultos ellos, también tienen que relacionarse con adultos. Y todo eso se ha perdido durante esta pandemia.
Y cuéntanos, Óscar, ¿crees que el sistema educativo estaba preparado para algo así? ¿Cómo han tenido que lidiar los alumnos y los profesores con esta situación?
Pues evidentemente el sistema educativo español no estaba en absoluto preparado para algo así. Podemos decir claramente que hemos improvisado al 100%. Desde el día 10 al día 11 de marzo, cuando empezó todo esto, tuvimos que improvisar todo. Es decir, mecanismos, plataformas, qué contenidos se explican, cómo se explican, buscar correos electrónicos. Es decir, hemos tenido que buscarlo todo. Es decir, hemos tenido que prepararnos de un día para otro. Prepararnos de un día para otro, además, con nuestros medios. Las administraciones no nos han dado absolutamente nada. Hemos tenido que sacar nuestros ordenadores, nuestras tabletas, nuestras herramientas que teníamos por ahí, aplicaciones. Todo lo hemos tenido que sacar nosotros e improvisar de un día para otro. Creo que ni las administraciones, ni las juntas directivas, ni los centros, ni el profesorado, ni siquiera los alumnos estaban preparados para esta situación extraordinaria y para dar una formación, vamos a llamarla telemática o a distancia, como queramos decirlo. Nos hemos encontrado casos de los propios alumnos, a los que se les denomina nativos digitales, ¿no?, que deberían dominar todo esto, pues que no colocan el asunto en los correos electrónicos, que no saben adjuntar documentos, es decir, que ha habido que explicarles cómo se adjunta un documento porque no sabían hacerlo, nunca lo habían hecho. Es decir, todo esto nos lo hemos encontrado de un día para otro. Y ha habido que ir solucionándolo pues según iban sucediendo las cosas. Según te ibas encontrando las cosas, pues las hemos ido intentando solventar.
Óscar, ¿y cómo ha sido la organización dentro del centro para poder solventar los problemas o las trabas que se presentaban? ¿Habéis tenido que sacaros cada uno las castañas del fuego o habéis recibido ayuda por parte de las administraciones u otros compañeros?
Pues ha habido organización relativamente. En mi caso puedo decir que, por ejemplo, en cuanto al departamento de lengua, sí que nos hemos organizado y nos hemos reunido telemáticamente todas las semanas para ver, bueno, pues para modificar los contenidos, para modificar los criterios de evaluación, para ver de qué manera intentábamos solucionar todos estos problemas que te comentaba que nos iban surgiendo. Las directivas, o la directiva, por lo menos la directiva de nuestro centro, también nos ha ido más o menos informando de cómo se iban sucediendo los acontecimientos, una información más, vamos a decir, institucional. Pero luego ha habido otros organismos que no han funcionado en absoluto. Por ejemplo, y en otros centros, juntas de profesores. No sé, pues yo como tutor no he recibido información de muchos profesores, no sé cómo ha ido la evolución, no sé cómo han llegado a estas notas mis alumnos. También se nos ha sobrecargado a los tutores de mucho trabajo, trabajo que no era propiamente nuestro, buscar correos electrónicos, intentar conectar con los padres de esos alumnos a los que no daban señales de vida, enviar documentación administrativa, es decir, todo eso lo hemos tenido que hacer los tutores desde nuestras casas, sin ayuda, buscando en todos los espacios. Lo que sí que ha funcionado, y esto sí que lo quiero destacar, es la cooperación entre compañeros, profesores de diferentes materias que, bueno, pues nos hemos relacionado pues para ayudarnos. Ha sido constante y es constante, porque todavía está siendo así, que recibamos correos, que recibamos llamadas de compañeros de otras materias, de otros centros y demás, o del propio centro también, para decirnos que bueno, se han encontrado una plataforma que está genial para hacer exámenes, que hay un vídeo chulísimo en internet que te puede servir para explicar alguna materia, que se le ha ocurrido una actividad y que a lo mejor a ti también te sirve porque si la modificas y tal. Es decir, eso sí que ha funcionado, la cooperación entre compañeros, intentando de alguna manera, pues, como tú dices, sacarse las castañas del fuego.
Y Óscar, ¿cómo crees que va a ser el nuevo curso tras la COVID-19? ¿Va a afectar mucho que este curso los alumnos hayan tenido que quedarse en sus casas y aprender de esta forma?
Pues sí, yo creo que el curso siguiente va a ser un curso complicado por diferentes razones. La primera, complicado porque no sabemos todavía cómo lo vamos a reincorporar en septiembre, en qué manera, de qué forma, si va a ser una incorporación gradual, si nos van a partir, si va a ser, como sospecho, una incorporación normal, como cualquier septiembre. Eso va a ser por un lado. Y luego, por otro lado, nos vamos a encontrar con un caos inicial provocado por esta situación en la que estamos viviendo. Para empezar, nos vamos a encontrar con que los alumnos y los profesores, en muchos casos, pero sobre todo los alumnos, que son más, van a llevar prácticamente 5 meses de vacaciones. Cuando digo 5 meses de vacaciones, no me refiero a que no hayan hecho nada en estos meses, sino me refiero a 5 meses sin tener una organización, estar sometidos, digamos, a un horario, a que se empieza a las 8:30 de la mañana y se acaba hasta las 2:10. Eso si no amplían o cambian los horarios. Hay un horario que cumplir y que después de lengua viene matemáticas y luego biología, no sé qué, y todo hay que organizarlo así. Pues un poco también la forma de estar en el aula. Todo eso lo han perdido, no es que lo hayan perdido, sino que lo tienen un poco abandonado. Y ante esa situación, pues también va a ser unos meses o unas semanas, por lo menos, un poco duras al principio. Sobre todo, yo creo, en los cursos menores, en la primaria y en los primeros cursos de la secundaria. Yo espero que cuarto y bachillerato sea distinto, pero en esos grupos sí que va a haber un poquito de caos inicial por esto. Y luego, por cómo, desde el punto de partida del curso que viene, desde el punto de vista académico, ¿vamos a empezar con los contenidos propios del curso o vamos a tener que realizar un repaso de los contenidos que se deberían haber visto el curso anterior? Porque, como tú bien dices, es cierto que hay algunos estudiantes, algunos alumnos que no han realizado, no han podido de alguna manera seguir el curso como el resto por esta vía telemática. Pues porque, como bien se sabe, no tenían medios informáticos. Porque si tenían medios informáticos, a veces los han tenido que compartir con hermanos o con los padres que estaban también teletrabajando. Con lo cual, un solo ordenador para todos, imposible, ¿no? O haciéndolo rápido y demás. Porque muchos de ellos han estado estudiando con la ayuda de los padres y demás. A mí me consta, estoy seguro, que muchos de los ejercicios, de las actividades que se me han presentado, no las ha hecho el propio alumno, las ha hecho el padre, la madre, el hermano mayor, estoy seguro. Vamos, no voy a decir nombre ni apellido ni más, pero estoy seguro que esto es así. Incluso compañeros, se han pasado los trabajos, las actividades entre compañeros. Esto es así. Con lo cual, esos aprobados, esas notas, pues nos vamos a observar que a lo mejor no tienen el valor que hay que darle. A lo mejor ese 5 que se ha sacado en lengua, en matemáticas, en inglés, pues realmente no es un 5. A lo mejor está más cerca del 3 que del 5, ¿eh? Pero bueno, como se ha intentado, y a mí esto me parece bien que se haya hecho así, se ha intentado beneficiar a todo el alumnado, pues sí. Y luego tenemos los alumnos con necesidades especiales, los alumnos con necesidades especiales que no sé cómo han podido seguir la formación en línea, puesto que ellos tienen mayor complejidad, seguramente tengan ordenadores, seguramente tengan a sus padres y demás, que luego habrá quienes no, pero muchos de ellos las tendrán, pero tienen mucha mayor complejidad a la hora de asimilar conceptos, a la hora de trabajar determinados conceptos y demás. Todo eso se va a ver que a la vuelta en septiembre, independientemente de cómo volvamos, de qué forma física volvamos, pues todo eso va a influir en el curso que viene, evidentemente.
Óscar, tú que también tienes alumnos en la EBAU, en bachillerato, ¿cómo crees que va a ser esta en relación con las anteriores, que no había pandemia? ¿Son comparables? ¿Son igual de justas?
¿Que si creo que si la EBAU va a ser igual de justa que otros años? Bueno, vamos a ver. Para empezar, yo creo que no se puede comparar la EBAU de este año a la EBAU del año pasado. Eso para empezar. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente los alumnos de este año han vivido una situación totalmente distinta a la del año pasado. Pero por esa razón creo que no son comparables. Pero sí que creo que la EBAU de este año va a ser justa. ¿Va a ser justa por qué? Bueno, pues porque me consta, ya lo están haciendo las universidades, están modificando los exámenes, pues para que los alumnos tengan, a pesar de este parón de las clases presenciales y demás, para que tengan la mayor posibilidad de sacar de una forma correcta la EBAU. Se están modificando los formatos de los exámenes, se está dando mayor optatividad y demás. Además, este año no lo sé porque no doy segundo de bachillerato y por tanto tampoco voy a ir como corrector a la EBAU. Pero otros compañeros que sí que van a ir, pues saben perfectamente y estoy seguro de que la universidad va a, de alguna manera, publicar unas instrucciones a los correctores, les va a indicar unas instrucciones a los correctores para que sean justos y que se tenga en cuenta esta circunstancia. Unas instrucciones claras, ordenadas, de manera que nadie se vea perjudicado por esta situación. Sí que me habría parecido injusto el que no hubiera una EBAU, puesto que, bueno, todos conocemos de centros, todos hemos oído hablar de centros en los que las notas finales de bachillerato, pues, de alguna manera se inflan, pues, para que tengan un mejor expediente. Si a la hora de entrar a una carrera universitaria solo se tuviera en cuenta este expediente, pues observaríamos que ahí sí que hay bastante diferencia y que hay centros en los que son justos. Y de alguna manera la EBAU sirve pues para homogeneizar los criterios. Por tanto, yo creo que sí que va a ser una EBAU justa, que todos los alumnos que se están preparando y que se van a presentar no van a tener ningún problema para sacar el examen adelante y que sin ningún problema.
Óscar, ¿y cómo ves el futuro de la sociedad después de la pandemia? ¿Crees que va a cambiar en algún sentido?
¿Que cómo veo el futuro después de la pandemia? Pues el futuro después de la pandemia lo veo exactamente igual que el presente y que el pasado. Yo creo que no vamos a cambiar en nada o en prácticamente nada. El único cambio quizá, el que vayamos con mascarilla y poco más. No creo que haya mucho más cambio, ni cambio ideológico, ni espiritual, ni nada. Lo estamos viendo en los medios de comunicación, como ante esta situación, mientras la gran mayoría cumplíamos con nuestras obligaciones, nos quedábamos en casa, atendíamos a las recomendaciones de las diferentes autoridades sanitarias, un grupo pequeño, pero un grupo, pues ha saltado estas normas y hace un poquito lo que quiere. Vas por la calle y ves que hay gente todavía que va sin mascarilla, alegando un montón de circunstancias, pero van sin mascarilla. Además, yo soy de los que piensas que todos los hombres y mujeres de este mundo tenemos unos intereses personales y ponemos siempre nuestra vida, nuestro caminar hacia la consecución de estos intereses. Y nos da igual lo que venga detrás y lo que venga adelante y demás. Lo estamos viendo también en los medios de comunicación. ¿Qué es más importante, la salud o la economía? pues no se ponen de acuerdo. Parece ser que es la economía, que la salud es algo totalmente secundario, a pesar de todos los muertos, todos los infectados. Los aplausos de las 8 de la tarde se convirtieron de un día para otro en cacerolazos a las 9 de la noche. Es decir, que nos da igual. Yo creo que si se esperaba que el mundo cambiara, yo creo que no vamos a cambiar. Vamos a seguir igual porque, lamentablemente, el hombre tiene poco interés por cambiar.
Óscar, muchas gracias por tus respuestas, por tus puntos de vista, por haber estado aquí esta semana con nosotros. En estas entrevistas nos gusta mejorar y acabar, quedarnos con algo positivo. Y hoy vamos a recalcar la idea que nos has dejado de la cooperación entre los compañeros mientras duraba esta pandemia. Muchas gracias a ti y a los oyentes. Volveremos la semana que viene con otro programa aquí, en Radio FAPA, ya en la desescalada.
Terminamos el programa y queremos hacerlo de un modo especial, como lo venimos haciendo cada vez que nos llega una de las lecturas del abuelito Valentín, de los cuentos del abuelito Valentín. Esta vez es un poco más especial porque se va a enterrar al abuelito Valentín este sábado 13 de junio y su memoria viva en el recuerdo de quienes le hemos conocido en sus cuentecitos, pues se aviva con la lectura de la voz de niños y de niñas que vuelven a encontrar en sus textos la alegría, la sabiduría y la magia de la palabra. Esta semana hemos recibido una lectura de Adriana Bach Llanos, que es alumna de quinto de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Méndez Núñez. Muchas gracias, Adriana. Un día como o un programa como este necesitaba pues ese recuerdo.
La aventura de Alonso. Alonso es un niño muy feliz con sus papás y hermanitos, pero su inteligencia le hace ser muy imaginativo. Todas las noches mira al cielo estrellado y se pregunta, ¿habrá niños allí arriba? Por hacerse tantas veces esa pregunta, aquella noche tuvo un sueño. Soñó que era un astronauta con la misión de encontrar el planeta de los niños. Empezó un duro entrenamiento, pero su mayor preocupación era, ¿podré regresar otra vez a la Tierra? También pensó que si llegaba donde había niños, ¿tendría que llevarles juguetes? Por fin llegó el día y despegó con su nave espacial. Después de un largo viaje, llegó a un bonito planeta y cuando miró al exterior, dio un grito de alegría. Muchos niños rodeaban la nave. Habían llegado al planeta de los niños. Se puso el traje espacial y salió fuera de la nave. Pero los niños le decían que se quitara el casco, ya que allí podría respirar sin él. Alonso estaba muy contento de haber hecho ese importante viaje, y sobre todo viendo lo contentos que estaban aquellos niños con los desconocidos juguetes. El desayuno de aquel día le gustó más que de costumbre, contándoles a sus hermanitos una gran aventura. Y a pesar de saber que todo había sido un sueño, Alonso sigue mirando al estrellado cielo y se hace la misma pregunta. ¿Habrá niños allí arriba? Que algún día tenga una bellísima respuesta el ferviente deseo de el abuelito Valentín.
Hermosa lectura. Y claro, cada uno tendrá una respuesta. Desde luego, en el cielo de la memoria sí que hay niños, sí que está Valentín. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Gracias por la colaboración, las colaboraciones y también por las propuestas que ya sabéis para cualquier programa que, en el que queráis participar. Tenemos esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.